Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios. Muy bien, y estamos nuevamente con ustedes ya en el bloque electoral. Sin Guión Electoral presenta, como todos los días, tres candidatos, diputados, senadores, para que ustedes puedan hacer su mejor elección. Tienen que entender que este es un esfuerzo enorme, pero que es una lágrima en el universo total de los candidatos. Vamos a tratar de entrevistar a 300 candidatos desde diciembre hasta el día de las elecciones, entre presidenciales y Congreso y diputados. Y nos toca entrevistar a la señora Ros Leslie Flores, candidata a diputada por Lima, por el Partido Morado, con el número 26. La señora Ros Leslie Flores es ingeniera industrial con especialidad textil, ha trabajado toda su vida en empresas textiles, educada en la Universidad del Callao, pero criada en San Juan de Miraflores. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, José María. Muchas gracias por la oportunidad. Yo soy seguidora de tu programa desde siempre. Y bueno, gracias por poder dar a conocer el plan de gobierno del Partido Morado y la gran transformación digital, que es lo que nos va a conducir a la cero corrupción, que es lo que todos queremos.
Usted dice en su biografía que tiene experiencia política. Cuéntenos un poco de eso, porque eso no está en su hoja de vida.
Bueno, yo inicié en la parte política en el 2019, cansada de ver solamente las noticias, ¿no? Todo el caos que hay en los políticos de siempre, solamente postulando. Justamente ahí es que me interesé, ¿no? ¿Qué hacer, ¿no? ¿Solamente estar sentados renegando frente a la pantalla o realmente tomar acción, ¿no? Y es así como encuentro dentro del Partido Morado, pues, gente de que realmente le interesa cambiar la realidad del país.
Entonces, usted se inscribe en el Partido Morado el
2019.
Y ahí ha continuado en el Partido Morado hasta hoy. ¿Pero esta es la primera vez que postula?
No, bueno, en las elecciones municipales yo postulo como regidora por San Juan de Miraflores. Pero nosotros tenemos lo que es meritocracia. Entonces, yo he hecho trabajo en San Juan de Miraflores, he sido miembro de Secretaría de Formación de Talentos, ¿no? Y también participé de un reality político que fue el año pasado, que se llamó la Academia Morada. Y dentro de este grupo es que me escogieron. Entonces, yo tuve que, al momento que me dicen, tienes un número, renunciar al trabajo, ¿no? Y ver la posibilidad, cómo es que iba a ser mi candidatura.
Ahora, usted ha tenido que renunciar a su trabajo.
Así es.
Pero eso es un sacrificio enorme. Usted ha declarado un sueldo anual de 10,000 soles.
Más o menos. O sea, bueno, es que es en promedio. Lo que pasa es que yo también soy docente por vocación. Ajá. Entonces, también he estado trabajando en ciertos colegios particulares.
No, ya sé, pero 10,000 soles al año es menos que el sueldo mínimo, ¿no?
Lo que pasa es que en algunos, en el periodo en que me mandan para hacer la declaración, estuve en ese año en un colegio y solamente laboré ciertos meses porque entré por reemplazo.
Ya, o sea, ya no estaba como ingeniera textil.
En ese año que me tocó la declaración, ¿no?
Y esto de postular, ¿es una oportunidad de empleo en realidad?
No, la postulación y en sí lo que es la carrera política, lo que uno quiere llegar a ser, es justamente porque vemos siempre a las personas, los pudientes, ¿no? Los que están en las clínicas privadas, los que manejan su auto con chofer, que ellos postulan y realmente no se acercan a las necesidades del pueblo, ¿no? Yo me atiendo en salud, yo tomo micro, ¿no? Entonces, yo conozco de cerca la realidad, ¿no? De tanto de las comunidades también, porque dentro de San Juan de Miraflores hay comunidades que no tienen agua potable.
Claro, pero eso le daría, digamos, mucha habilidad para muchas tareas dentro del Ejecutivo, pero legislar es una tarea especializada.
Claro,
sí. A ver, ¿cómo se han preparado para legislar? Y sobre todo desde la Cámara de Diputados, que tiene iniciativa.
Sí, justamente nosotros somos parte de la formación del plan de gobierno. Entonces, nosotros, dentro de ese plan de gobierno, hay bastantes, hay cruces en una matriz, cruces de ejes donde trabajar. Y según eso, es nuestra expertise en cada tema que vamos a tocar. Dentro de mis propuestas, por ejemplo, ¿no? Yo estoy viendo la necesidad de una historia médica universal que sea digitalizada.
Porque no sabe, eso, diputada, la cantidad de gente que viene con la misma propuesta. Y sí, yo la sé. Vengo escuchando desde hace 20 años. E-Salud se supone que ya la tiene, pero no la tiene, digamos, en coordinación con MINSA, ni con las clínicas privadas.
Exacto. Entonces, si es que es universal, pues ya la podríamos justamente poder engranar. Y eso es lo que se va a lograr si es que llega Mesías Guevara como candidato a la presidencia.
Eso, claro, porque eso es el Ejecutivo. Exacto. Pero en el Congreso eso no necesita ley.
Bueno, sí, no necesita ley, pero sí
porque
justamente...
Porque ya hay leyes, ¿eh? Para eso ya hay leyes.
Claro, pero necesitamos de que se le dé justamente validez.
Lo que necesitas es gastar plata. No sé si ingeniera, necesitas poner ingenieros, armar tu hardware, armar tu software, exacto, que el software sea universal, que cualquiera pueda entrar desde cualquier lugar del mundo, etcétera, etcétera. Exacto. No es imposible, muchos países lo tienen, pero implica una inversión enorme de dinero.
Exacto. Pero sobre todo una que realmente les interese, ¿no? A todo lo que es el ámbito político, si es que no ellos no le ven la necesidad, pues no lo hacen. Y nosotros también podemos ver desde la parte de fiscalización, ¿no? Porque al momento que la historia médica, por ejemplo, ¿no? Se hace digital, nosotros tenemos, por decir, un DNI electrónico, que no nos sirve de gran cosa, ¿no? Entonces, podría usarse, podría tener ese uso para poder realmente poder tener la misma historia en cualquier parte del Perú, ¿no? Y del mundo también.
Claro. Ahora, ¿qué más haría usted legislativamente?
Legislativamente estamos viendo también lo que es la terminar con las leyes pro crimen, ¿no? Hay que derogar todo el paquete. Si es que llega Mesías como presidente, él lo hace tomando la función legislativa, ¿no? Una medida de emergencia y lo puede hacer en paquete. ¿Pero qué pasa si es que no? Pues realmente nosotros también lo podemos hacer, ¿no? Y esa va a ser una de mis prioridades.
Bueno, obviamente, presumo que todos los partidos que están fuera del Congreso han dicho eso. El Partido Morado es el único que ha propuesto una reforma de la SUNEDU.
Sí.
Ningún otro partido, eso es algo que ha atacado la República. ¿Qué plantean hacer en esa reforma de la SUNEDU?
Bueno, la SUNEDU de por sí nació como una iniciativa que iba justamente a poder fiscalizar, ¿no? Iba a fiscalizar, iba a poder hacerle de que las licencias, ¿no? Las licencias sean revisadas de forma constante para poder. Ahora, lo que no nos gusta de que ha pasado ahorita es que justamente la Asamblea de Rectores haya tenido inferencia, ¿no?
No hay Asamblea de Rectores. Lo que pasa es que lo que se dice es que SUNEDU se ha convertido en la ex Asamblea Nacional de Rectores porque ha colocado rectores, exacto, que era lo que estaba prohibido, exacto, rectores en su dirección. Y al hacer eso, son juez y parte, exacto, y ahora se ha autorizado de nuevo todas las carreras, y nadie está haciendo licenciamiento. Ya sí, no, que se suponía que tenía que ser revisado cada cierto número de años, eso ya no existe, y la acreditación cada uno la hace como quiere y cuando puede, con lo cual no tienes nada, es más una estrategia de marketing que el cumplimiento de una obligación.
Y no solo eso, ¿no? Porque sino también nosotros vemos de que quiénes son los partidos de que tienen a sus universidades bamba dentro, ¿no? Los que dan la cantidad de maestrías, la cantidad de doctorados, ¿no? Y ellos son los más interesados en que no haya una SUNEDU fuerte, fortalecida y que realmente fiscalice, ¿no? Ahora, también necesitamos que en la parte presupuestal, ¿no? De las universidades también se cumpla. Y también en la parte de las regiones.
Porque usted es egresada de la Universidad Nacional del Callao.
Nacional del Callao, sí.
¿Cómo fue su experiencia?
Bueno, de por sí, desde el medio de transporte, súper complicado, de San Juan de Miraflores, movilizarme hasta el Callao, eran dos horas y media, claro, tres horas, ¿no? De movilización diaria, ¿no? De ida y otras dos y media, tres de vuelta. Sí, bastante complicado. Incluso, bueno, yo soy bachiller, no llegué a hacer mi titulación, también por la distancia, ¿no? Bueno, también fui madre soltera en ese entonces y, bueno, ahora ya estoy casada, tengo dos hijos más. Y se complicó la situación, ¿no? Se complicó la situación y es lo que vivimos todos a diario, ¿no? Porque realmente si es que buscamos una universidad nacional porque no tenemos los ingresos para buscar una universidad particular, pues son pocas las opciones y no están accesibles, ¿no? No están descentralizadas.
Pero la educación que usted recibió, ¿qué le pareció?
Bueno, fue una buena educación porque tuve profesores de la uni, ¿no? Tuve profesores de la uni y fue una buena educación por parte, porque también tuve problemas y tuve algunos profesores de que eran los eternos profesores que no podían cambiarlos en el curso y sin embargo no tenían la eficiencia, ¿no? Que requeríamos nosotros.
Tenemos una pregunta al público. A ver, ¿si entra al Congreso quitaría el trabajo remoto en el Congreso y cuántos asesores piensa tener si es elegida?
Bueno, eso es por ley, ¿cuántos asesores me
dan? No, no es por ley.
¿No?
No.
Ah, bueno,
es una decisión administrativa de la mesa directiva.
Ok, bueno.
O sea, la pregunta es, imagínense que esta fuera una entrevista de trabajo.
Sí.
Usted ya vio cómo más o menos es el trabajo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos asesores necesita usted?
Bueno, yo pienso de que necesariamente tengo que tener un equipo de trabajo, ¿no? Ah. Pero 4 o 5 personas, no creo de que ese equipo pueda salir de ahí, ¿no? 4 o 5 personas. Pero lo que ahorita se da, que creo que son más de 15, ¿no? No creo de que eso sea un número y tampoco un gasto que lo tenga que asumir el pueblo.
Usted sabe que antiguamente, cuando teníamos dos cámaras, uh-huh, los congresistas no tenían asesores.
Ah.
Y en Europa normalmente no los tienen.
Wow.
Yo estaba conversando con una diputada española hace poco. Uh-huh. Están luchando para que les pongan uno por comisión. Uno por comisión.
Bueno, que creo que también, ¿no?
No sería tienen.
Claro.
Porque la gente que llega al Congreso, uh-huh, tiene la capacidad de legislar.
Qué bueno.
Pero si votas por, uh-huh, gente que no tiene capacidad de legislar, necesitas a los asesores para que le hagan la ley que no puede hacer el que fue.
Claro, exactamente, sí.
Bueno, diputada, mucha suerte. Ros Leslie, que es complicado el nombre, Flores, va con el número 26.
Quería pedirle de repente un minutito para explicar
¿su qué?
Solamente para dar un mensaje final.
A ver, mensaje final.
Bueno, sabemos nosotros de que el pueblo está totalmente desorientado ahorita, no sabe por quién votar. Yo soy luchadora social. Soy activista por los derechos humanos y quiero realmente que esas víctimas lleguen a tener justicia, ¿no? Quiero que esos familiares sientan el acompañamiento del Estado, ¿no? Y si es que quieren sentirse representados por una persona que realmente conoce las necesidades de la población, pueden votar por mí, escribir el número 26 en la Cámara de Diputados.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias.
Pausa y regresamos con más invitados. Estamos con la señora Jessica Guamán, es candidata a diputada por el partido País para Todos, que es el partido de Carlos Álvarez, para que no se confundan, porque hay tantos partidos ahora. Ella es nutricionista de la UNIFE, pero además tiene una maestría que está a punto de sacar en ciencia política en la Universidad Católica y además un diploma en ciencia política y gobierno. Fue regidora del año 2019 al 2020 por Acción Popular en la Municipalidad de Lima y tiene una de las declaraciones más graciosas que he visto de todas las que he revisado, porque ha tenido que declarar 251 predios que valen 329 soles cada uno por un tema registral que ella aclara en la nota de pie de página diciendo: todo lo que yo tengo es así, pero soy propietaria del 0.31% de cada uno de estos mini predios, pero los tengo que declarar todos para que... Es una locura esa declaración. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, muchas gracias, José María, por la invitación.
Es una de las declaraciones más raras que he leído, ¿no?
Sí, fue porque Sunar nos ha puesto como dueños a todos de todo. Y es
un condominio.
Compleja.
Es un condominio, es. Parece un mercado, ¿no?
Sí, es un predio con una serie de socios, digamos 251 socios, dueños. Sin embargo, cuando hicieron mi declaración, jalaba absolutamente todos los predios y por más que hemos hecho la queja a la Sunar, bueno,
claro,
el tiempo
es, claro, es un terreno que está dividido en 251
así
lotes,
es, así es.
Pero no han individualizado. Entonces, en teoría, usted es dueña de los 251 lotes, pero en proporción de 0.31%, que es su proporción.
En teoría, todos los dueños son dueños de todos, según la Sunar.
Según la Sunar, exactamente. No han hecho la individualización todavía.
Y en sí, en el registro, en la partida registral, especifica que cada uno es dueño, sin embargo, la Sunar ahí ha tenido una serie de situaciones que estamos haciendo la queja respectiva, ¿no?
Muy bien. Usted es nutricionista.
Así
y
es.
Luego fue a gobierno.
Sí.
Esa es una combinación bastante extraña ya. Explíquenos qué pasó con su vocación.
Bueno, yo soy nutricionista hace 15 años. He trabajado desde sociedad civil, he trabajado no solamente brindando educación alimentaria, sino en organizaciones sociales. Fui secretaria general del CMPJ, que es el Consejo Metropolitano de Participación de la Juventud de Lima. Luchamos contra Castañeda en aquel momento porque no nos quería dar el reconocimiento, algo similar a lo que pasa hoy con la gestión del exalcalde López Aliaga. Luego, bueno, decidí postularme como regidora posicionando justamente el tema de nutrición.
Que es importantísimo.
Importantísimo.
No lo traten mal porque es un tema muy importante, no lo menosprecien.
Y sobre todo en pandemia, yo fui regidora en plena pandemia, logramos crear el primer registro de ollas comunes a nivel local, pero se extrapoló a nivel nacional, logramos generar varias iniciativas para poder mitigar el hambre que se vivía en aquel momento como consecuencia de la pandemia. De hecho, la primera ordenanza que aprobamos en el año 2019 fue la ordenanza de lucha contra la anemia, ¿no? Así que posicionamos
a ver,
el tema.
Anemia, que es un tema importantísimo para usted, y políticas públicas, ¿no es cierto? Así como hemos tenido políticas públicas para curar ciertas enfermedades, por ejemplo, en el Perú el bocio se cura poniéndole yodo a la sal.
La sal, sí.
Es una política pública espectacular, elimina el bocio, que es una enfermedad crónica muy dura, sobre todo en los Andes peruanos. ¿Por qué no se puede hacer algo así contra la anemia? ¿Por qué no hay un vehículo? Y muchos se preguntan si el tema de la anemia es más un tema educativo que un tema de falta de recursos para adquirir hierro.
Sí, bueno, la anemia es un problema multifactorial. De hecho, hay un partido por ahí que dice que solo con suplementos lo va a solucionar. Eso no es posible. Y tiene ciertos factores, digamos, determinantes para desencadenarla. Primero, el acceso a agua segura. En Perú no tenemos acceso a agua segura. ¿Por qué? Porque o está contaminado con parásitos o con metales pesados o simplemente la población no tiene acceso a una zonificación para tener acceso a esa agua a través de una red pública. Por otro lado, la educación alimentaria de la madre, no hay profesionales de la salud
es
adecuados,
clave.
Etcétera.
Pero yo
es
ya no
clave,
sé.
Así
yo
es.
He hecho durante años, campañas de sangrecita, de hígado, o sea, de meter productos baratos en la dieta familiar que levanten hierro, y aún así creo que tenemos 40 y tantos% de los niños peruanos con anemia.
Sí, y la educación alimentaria no se está considerando como una prioridad porque, por ejemplo, el Ministerio de Salud el año pasado ha disminuido el presupuesto para sesiones demostrativas.
Sin embargo, los octógonos, que son una estrategia para atacar el tema de los ultraprocesados, que es el tema más grave en nutrición, sí han dado resultados y se está copiando esto en algunas otras partes del mundo. Pero, ¿qué haría, por ejemplo, con una política pública de ese tipo? Educación, usted tiene que trabajar en dos extremos. La desnutrición infantil y la anemia y la obesidad infantil.
La obesidad, sí, la doble carga de malnutrición le llaman, así es. Por un lado, hablando específicamente de los octógonos, tenemos que exigir al Ministerio de Salud, por ejemplo, que le ponga octógonos a estas fórmulas infantiles o sucedáneos, que ya últimamente, de hecho, la República sacó un informe sobre cómo es que esto está generando sobrepeso y obesidad en bebés, en niños. No hay una clara posición del Ministerio de Salud, por más que la ley 321 exige este posicionamiento de los octógonos en estas fórmulas, y los padres, madres, familia no saben si le dan o no el producto, o piensan que es saludable si no tiene octógono, ¿no? Y por otro lado, por la malnutrición por defecto, que es la desnutrición, que también está incrementando en Perú, a 12.1 incrementado, y la anemia no se ha tomado en cuenta como una política de Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que cada gobernante que ha llegado le ha puesto la meta que le ha parecido y no se ha trabajado de manera multisectorial. Estos factores que mencionaba no solo están en el sector salud, sino también hay otros sectores que están inmiscuidos en la reducción de la anemia, pero no se está trabajando de
manera
articulada.
Me imagino que su tesis en gobierno tiene que ver con temas de nutrición.
Sí, pero es de políticas comparadas. La maestría es maestría en ciencia política y relaciones internacionales con mención en políticas comparadas, y básicamente lo que estoy proponiendo es comparar la política de ollas comunes de Perú con la de Brasil. En Brasil han logrado salir del mapa del hambre, han logrado ser el país con menos inseguridad alimentaria en Latinoamérica, mientras que Perú es el primer país con inseguridad alimentaria en Sudamérica. O sea, no estamos logrando tener los resultados que en otros países con participación de sociedad civil sí lo están logrando.
Antes de ir a la pregunta, una pregunta, ¿por qué se fue de Acción Popular?
Bueno, por lo que pasó con Inti y Brian, ¿no? Yo renuncié, yo en aquel momento, de hecho, era precandidata al Congreso, renuncié a mi precandidatura, renuncié al partido por coherencia y vi la necesidad de poder generar, digamos, esta, se me ha ido la palabra, pero...
Espacio,
sino que junto con el alcalde nosotros renunciamos porque esta posición certera, pública, en contra de lo que sucedió, la masacre que se dio contra tantos jóvenes. Yo, de hecho, salí a marchar en aquel momento en contra, o sea, de Merino, y renuncié.
Su lealtad, digamos, era más a algunas ideas, y trabajaba con Jorge Muñoz, sí. Y dijo, de acá yo me voy. ¿Y cómo terminó en País para Todos?
Bueno, País para Todos me ha dado la oportunidad no solamente de ser candidata, sino de participar en el plan de gobierno. Yo he participado en el posicionamiento de todo el tema sanitario, en la lucha contra la anemia. Hemos propuesto disminuir a menos del 20% la anemia a final de gestión. Y también un punto importante que es el trabajo en el mejoramiento de la canasta que se le da a los pacientes con tuberculosis. Los pacientes con tuberculosis tienen una norma técnica que hace 11 años no se actualiza y lo que le dan hoy en día ya no es suficiente para cubrir su requerimiento nutricional.
Tenemos una pregunta al público, por favor. ¿Qué opinión tiene sobre el manejo de ollitas comunes por la Muni Lima? ¿Cómo piensa que se podría repotenciar y manejar mejor? ¿Quién debería administrar las redes de ollitas?
Yo he sido muy crítica con Rafael López Aliaga porque siento que ese eslogan de hambre cero lo único que ha hecho es politizar a nivel partidario el hambre. Y el hambre no se politiza. De hecho, yo soy miembro del equipo técnico de la Red de Ollas Comunes Lima Metropolitana. He pedido licencia para esta postulación porque a la organización social se le respeta. Y creo que ese trabajo de la mano con las organizaciones sociales se puede hacer desde gobierno central y gobiernos locales, pero sin buscar un rédito político partidario con el hambre de la población. Hay mucha iniciativa en Pachacamac, por ejemplo, recuperan alimentos, crían animales menores, tienen sus biohuertos.
Hay compost.
Hay compostaje. Hay una serie de iniciativas que dependen muchas veces de sociedad civil y no tienen el apoyo de las organizaciones, en este caso a nivel macro, ¿no? Las municipales, el Estado, y lamentablemente pues se ven solas.
No, y además con el tema de ollitas comunes o ollas comunes, se les entregó un dinero por varios meses y después se les cortó.
Sí, sí.
Entonces la Municipalidad de Lima, ya no es responsabilidad nuestra. Nunca fue responsabilidad de la Municipalidad de Lima, pero al hacerlo crearon una dependencia y después se les cortó.
Pero acá hay un punto importante y es que nosotros en la gestión 2019-2022, en específicamente yo, dejé 7 ordenanzas políticas alimentarias para que se puedan ejecutar y realmente trabajar de la mano con sociedad civil y posicionar la seguridad alimentaria. Varias de esas ordenanzas se han quedado sin efecto, no se ejecutan, no se ponen,
o sea,
en práctica.
Existen, pero nadie las pone en práctica.
No, y de hecho yo busqué, hay algunos regidores ni bien ingresaron para poder activar, por ejemplo, el Frente Municipal contra el Hambre, que junto con la FAO generamos en la municipalidad, pero a la fecha sigue sin efecto. Entonces la gran pregunta es, ¿en qué quedó ese hambre cero que tanto se pregonaba en campaña?
Uy, quedó con Lima potencia mundial y con las 10.000 motos, pero en el mismo lugar.
Sí. Sí, bastante lamentable. Y yo por eso soy bastante crítica. Fui decana del Colegio de Nutricionistas de Lima. También expuse mi crítica públicamente y a partir de esa exposición se me excluyó de varios espacios de participación social con la Municipalidad de Lima. También ahí vemos cómo es que no se toma en cuenta a las organizaciones sociales que podrían sumar de forma técnica a todas las iniciativas a nivel municipal.
Siguiente pregunta, por favor, si hay alguna más. Si no, me voy a poner a hablar de proteínas y carbohidratos. ¿Ah? Ya. ¿Qué propone para mejorar la alimentación de los estudiantes en colegios públicos que la mayoría sufre de principios de nutrición y bajo rendimiento escolar? Es un temón porque el problema de la alimentación en zonas urbanas tiene que ver mucho con la, a ver, con la cultura y con lo que las mamás decidimos hacer como fácil.
Así es.
El pueblo peruano come muy bien, come mucho mejor porque come de la olla, ¿ya? Pero no está pasando eso con los estudiantes y eso comienza a cambiar. Y culturalmente podemos terminar como México, otros países que tienen un índice de obesidad brutal.
Sí,
brutal.
De hecho en Perú ya estamos con el 38% de niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad y en Lima el 44%. Es decir, en Lima estamos disparándonos
44.
Hacia mucho más, 44%.
Claro, y se presenta el problema de la diabetes tipo 2 infantil, ¿no?
Sí, hoy en día a partir de los 9 años se está identificando este problema muy lamentable. Pero ¿qué es lo que proponemos? Un proyecto de ley que genere el Sistema Nacional de Alimentación Escolar. Hoy en día la alimentación escolar en el país no tiene proyecto de ley o ley que lo respalde.
Hay la ley de alimentación saludable, la que
sí,
tiene
321,
los octágonos.
Claro, es así.
Exactamente. Y esa habla de los kioscos saludables. Efectivamente, en los kioscos se retiraron las gaseosas, se retiraron los dulces.
Yo he trabajado en colegios, en un socio implementador de Naciones Unidas todo el año pasado y no los han retirado. De los 12 colegios que nosotros interveníamos, 11 seguían vendiendo gaseosas, productos ultraprocesados, nadie los fiscalizaba. Y a través de este proyecto de ley con un Sistema Nacional de Alimentación Escolar.
Se supone que está prohibido.
Así es, se supone que está prohibido, pero lo que queremos es fortalecer esa fiscalización hacia los colegios para que puedan realmente brindar una alimentación saludable. Pero en este programa de alimentación escolar que tanto les ha fallado a las madres de familia y que alimenta más de 4 millones de niños,
además,
que también se pueda garantizar que sea una alimentación saludable.
Claro, es complementaria, pero tiene que haber proteína de buena calidad.
Proteína de buena calidad, no ultraprocesados. Y no aditivos alimentarios. Vemos esta tartracina o lericrocina, estos colorantes artificiales que siguen en la presencia de los productos o alimentos que consumen nuestros niños y no deberían estar.
No deberían estar. Muy bien, interesantísimo. Lo voy a invitar para hablar de nutrición otro día.
Sí, muchas gracias.
Ha sido muy interesante conversar con Jessica Aguamán, número 15, diputada Lima, País para Todos, el partido que lleva a Carlos Álvarez a la presidencia. Pausa y regresamos. Y esta es una entrevista muy esperada. Estamos con Guido Bellido, candidato de Podemos al Senado Nacional con el número 5, porque es congresista de la República, ustedes lo saben, y yo presumo que tiene muy buena información, porque aunque usted no lo crea, él propuso a José María Balcázar, fue el primerito, antes que nadie. Lo propuso, dijo, sí, el señor Balcázar de Perú Libre es perfecto, ningún problema. Tiene todas las credenciales, creo que no revisó bien, pero en fin. Y ya está, y lo propuso. Así que la pregunta que tengo para usted es, ¿quién lo eligió? Porque el señor ahorita está huérfano. Por él no votó Acuña, por él no votó Keiko, por él no votó López Aliaga. Ninguno de las bancadas de ellos votaron. Yo no sé cómo logró tantos votos. ¿Quién lo eligió?
Buenos días, Rosa María. Muchas gracias por la invitación. Es la segunda vez que en los 5 años que voy a estar en esta responsabilidad, si es que es así. Bueno, te agradezco bastante. Y yo creo que hay algunas cosas que he visto durante estos días, sobre todo. Hay mucha gente de funge de serlo y otros de no serlo. Y en realidad, y desde mi lado, hay una única verdad que yo he visto y he podido atestiguar. En primer lugar, ya cuando Gerí estaba deteniendo la votación y al parecer que no iba a haber la sesión extraordinaria. Uh-huh. Entonces, un sector dentro de Podemos empezamos a exigir que queríamos firmar, pero no uno independiente, sino el partido o la bancada en bloque. ¿Mm? Se debatió hasta que por fin logramos ese hecho. ¿Mm? Y firmamos para la convocatoria del pleno extraordinario y también acordamos posteriormente en poder apoyar, porque había una estrategia, ¿no? ¿Mm? Que por ahí estaban yendo ir a 87 votos que no se iba a lograr.
No se iba a lograr.
Y entonces nosotros dijimos, no podemos de ninguna manera optar por ese camino. Lo que nosotros tenemos que optar es que tenemos que ir por censura. Uh-huh. Otro debate que se dio en Podemos y se consensuó y fuimos por
eso. Entonces, no cumplimos. Entonces, ¿pero quién votó por Balcázar? ¿Usted votó por Balcázar? Obviamente, usted lo propuso.
Ahí viene lo interesante. Uh-huh. Entonces, cuando estamos en ese interín, me llaman a mí y me dicen, tú que conoces un poco a Balcázar, ¿qué opinas? Me dicen, ¿no? ¿Qué opinas? Y entonces yo lo que he dicho es justamente lo que expresé en el TikTok, porque a mí me pareció raro esa pregunta. Ajá. Y dije, por si las moscas, mejor lo hago.
Lo suelto.
Lo suelto.
Globo de ensayo, a ver cómo cae.
Entonces, lo que yo he dicho es, acabo de recibir una llamada en donde...
A mí me pareció un chiste, digo.
Ah, claro.
Yo pensé que estaba tomándolos el pelo.
No, pero era serio. En todo caso,
serio.
Yo lo expreso y yo resalto dos hechos concretos, ¿no? Su paso por la comisión para elegir el Tribunal Constitucional.
Es eso. Eso le resta.
No. Detallo ese punto. Y el otro argumento es que él ha estado en la Comisión de Educación. Entonces, lo que sí yo honestamente he podido ver es que su nivel de articulación, de conversación, y durante el tiempo que ha estado, siempre ha participado con algunos aportes teóricos, como viene del sector del Poder Judicial, tiene algunos criterios más que otros en muchos casos, así que se le ha visto en ese trance, pero no ha sido un congresista... polarizante. O sea,
entonces, no se pelea con nadie.
Entonces, por ahí...
Bueno, salvo en su defensa del matrimonio infantil, que se quedó solito. ¿Eh?
Bueno, él ya lo explicó. Lo que pasa es que hay ahí lo que se quería establecer, el sector religioso, le dijeron, mira, ¿sabes qué? De 18 años para arriba, tú te me casas. Entonces él se preguntaba, oye, pero si en el Código Penal dice que una persona que tiene 17 años con autorización de sus padres, o sea, una excepcionalidad. Entonces, en esa bronca, creo que él no supo precisar. Entonces, ese es un tema ya de manejo, principalmente, pero nadie va a estar de acuerdo pues con un hecho como se ha querido entender. Entonces,
¿quién votó por él?
Ya, el tema en concreto es acá, la que votó por él y le dio victoria es Mari Carmen Alba. O sea, en una competencia, claro. Rosa María, lo que puedes decir, mira, si yo te digo, a Mari Carmen Alba le pones a competir con mi celular le gana a cero.
Ya, ok, pero eso puede ser para usted y para mí tal vez, pero para buena parte del público, pero el problema es que al final son los votos. Vamos a cambiar la pregunta. ¿Con los votos de quién gana Balcázar?
Mira.
¿De todos?
No. Acá hay un tema clave. Lo que yo pienso y lo que he podido es, en el interín, tampoco Balcázar se estaba moviendo tanto.
No.
Estaba tranquilo. Claro, se acercaba, saludaba, pero no había lo que siempre antes había, que te acercaban, te agarraban de la mano y te decían, vota, vota. O sea, no había esa presión. Entonces, todo el mundo estaba más votada para el lado de Mari Carmen Alba.
Ajá.
Entonces, hay dos cosas. Mari Carmen, por su paso por el Congreso,
claro,
como presidenta, prácticamente, o sea, no lo dirán de frente, pero ha hecho resentir a muchos congresistas. O sea, así real, ¿eh? Yo me podría atribuir, incluso la gente de Renovación Popular se han tapado la nariz y han votado para Balcázar. Yo le aseguro.
¿Ves? Ya está.
Yo le aseguro. Entonces, lo que hay que
ver. ¿Y Acuña?
Mira, los Acuñas también han votado. O sea, yo
¿y pienso, los Keikos?
Yo pienso que no, los Keikos estaban en contra.
No, yo sé, pues, no, pero a la hora del voto secreto.
No, pero además de eso, a los Keikos les convenía que Mari Carmen gane. ¿Por qué? Porque ellos han controlado la primera mesa directiva. Es más, siempre han sido aliados. Es más, a Mari Carmen Alves, cuando nadie lo quería y no tenía, era un congresista sin bancada, ¿quién le daba la cabida y quién le daba las comisiones, le apoyaba? Era Fuerza Popular. Entonces, por ahí, y yo pienso que Fuerza Popular con nosotros siempre ha sido chocante, y porque lo que ellos quieren es lo menos que nosotros ni siquiera tengamos una cercanía por ningún lado. Pero los demás, en muchos casos con Renovación Popular, incluso han apoyado incluso hasta iniciativas. Recuerda que la última Renovación Popular no creo que haya votado por la lista de Jerí. Y, no. probablemente ha optado por la lista 2 de Cueto, ¿correcto?
Claro.
Entonces, entonces, acá el problema es que ya en este escenario político electoral nadie quiere reconocer al bebito. O sea, ese
nadie,
es el problema.
No tiene papás. Pobrecito, no tiene papás. Bueno. Ahora, no es comunista Balcázar, ¿no?
No, este es un invento.
Es un hombre de izquierda.
No. Es esta situación de comunista, entonces, es un invento. Primero, mal hecha por Rafael López Aliaga, porque a todo el mundo que no está, que no se arrodilla a él, lo quiere hacer ver como un comunista que le va a quitar sus casas. Mira, le han dicho a Ollanta comunista, le han dicho incluso a Vizcarra, a todo el mundo le han dicho, o sea, cualquier es comunista. Entonces ya le hubieran expropiado su o sea, ya incluso hasta lo hubieran recuperado, ni siquiera es de él, sino lo que posee, por ejemplo, los bienes del Estado, que está concesionado a él, ya incluso lo hubieran disuelto, y no ha pasado nunca, y no va a pasar. Y ahora, con el nombramiento del premier, prácticamente les ha hecho quedar en ridículo a todos esos chistosos.
No, en ridículo no, sino más bien ha denotado que había un pacto detrás.
Mira, yo no sé hasta dónde sea el pacto, porque de ser pacto, yo no creo que Vladimir Cerrón haya planteado, por ejemplo, que el premier sea Hernán Soto. Yo, la verdad. Y si en el pacto participó Cerrón, en todo caso, ¿cómo está? No sé.
Es que el pacto es... Mira, tú ponemos a Balcázar y él se ocupa del gabinete, y que lo ponga en medio de derecha para que todo el mundo esté contento. Eso es un pacto.
Porque el otro cuadro, que también no sé si hubiera sido pacto, si hubiera ganado Héctor Acuña.
Claro.
Porque que Héctor Acuña también tenía...
No quería a su hermano. No quería.
Pero el otro... O sea, ¿qué hubiera pasado si que es un hombre de izquierda, incluso con mayor postura, incluso
Raimundo?
Entonces todos hubieran dicho el pacto, pero hay escenarios en el que la gente está preocupada en el escenario electoral.
La izquierda no tenía 64 votos en el Congreso. Nunca los ha tenido.
No. La izquierda, nosotros hemos llegado, lo máximo que
42.
Hemos llegado es 47.
Con los cinco niños.
No. Llegamos 47 con votos incluso de Acción Popular.
Por eso, pues, con los cinco niños.
Claro.
Entonces, eso yo chacaba.
No, independientemente de eso, pero nosotros, ¿en qué votación llegamos a 47? Cuando quisimos, planteamos la Asamblea Constituyente.
Exactamente.
Ese ha sido la máxima votación.
Pero ahí,
en esa votación, ojo, no votaron los de Avanza País.
Claro.
Y nadie habla de Avanza País, pero Avanza País, yo pienso que varios han votado, en esta ocasión no han votado por Mari Carmen Alba.
No te creo, de verdad.
Por supuesto.
Qué feo.
Pero no creo que, por ejemplo, Avanza País, varios han votado para este lado. Varios han votado también. Y no es consenso, sino es por la antipatía que existe.
Claro.
Concretamente.
Es que no puede votar por alguien. Porque imagínese. Para mí simpatía no está postulando,
Pero
bueno, cuéntanos un poco por qué se peleó con Cerrón, que no nos ha contado eso.
Mira, lo real, no he tenido oportunidad de pelear con él. Yo he tenido una conversación muy respetuosa, que he planteado temas de carácter organizativo de partido.
Ya.
Él no veía mi propuesta como viable, y yo había ya pensado y elaborado. Así que lo que yo hice es agradecer y retirarme, y a partir de eso no he vuelto a tener ninguna comunicación con él, porque yo con él nunca he sido amigo, alguna situación, sino siempre ha sido una relación de carácter política, así como usted, con mucho respeto, pero de carácter, digamos, de autoridad, o en este momento de entrevistado con periodistas.
Pero ser un cuadro de Perú,
mira, y a mí siempre me gusta trabajar. No, en donde estoy siempre pongo mi esfuerzo, pero hasta ahí, pero algún otro tema de carácter familiar.
No, evidentemente está llevando a su mamá en la lista, imagínese, usted no lo voy a ver. Usted creó un partido que se llama pueblo consciente.
Yo no, sino que logramos inscribir con un conjunto de compañeros.
Pero no están en el ROP, los estaba buscando ayer.
Sí, están en el ROP.
¿Está en el ROP?
Sí, lo que pasa es que no sé cómo han buscado, pero está en el ROP. Hay 55 partidos inscritos en este momento y uno de ellos es
Pueblo Consciente. Pero lo inscribieron después.
Después, si no, ahorita estaríamos humildemente, de alguna manera, participando el Pueblo Consciente como una propuesta presidencial, de todas maneras.
Pero usted se ha ido a Podemos. Ahí está, ¿en calidad de qué? ¿De inquilino precario, invitado, alojado?
En realidad, Rosa María, habían dos cosas. O es que hay tres opciones que nosotros hemos evaluado. Primero, volver a Perú Libre. Claro. ¿Ya? Segundo, no participar. Y tercero, era participar, ¿correcto? Uh-huh. Entonces, en esto de volver a Perú Libre, no era viable porque, no de nuestra parte, sino del otro lado, ya se había generado algunas grietas. Y sobre todo en algunos procedimientos, nosotros hasta el momento siempre discrepamos. Entonces, por algo que tú estás diciendo no está bien, tú te vas, o ese mecanismo de trabajo no está de acuerdo y vuelves, no tiene sentido. En todo caso, descartado. Lo otro era no participar. Y en ese de no participar, casi estuvo a punto de ganar cuando nosotros decidimos orgánicamente, pero resulta que hay un sector, sobre todo la región Puno, dijeron, mira, compañero Guido, si nosotros no participamos en esta situación, independientemente de los resultados, empezar de cero, o sea, prácticamente él es partido como si no existiera. Claro. Creo que es importante su participación. Correcto. Se aprobó por una votación mínima, o sea, en correlación, y posteriormente lo que hicimos es evaluar. Uh-huh. Evaluamos varias propuestas, nosotros recibimos varias propuestas, pero en esas propuestas la que permitió un poco cohesionar fue que varios que han salido
De Perú Libre,
ya se habían afiliado
a Podemos
y estaban solitos en Podemos.
¿Usted no se ha afiliado?
No.
¿Es invitado?
Yo soy invitado. Entonces hubo una reunión en la que me plantearon de manera colectiva y dijeron, mira, compañero Guido, nosotros ya estamos aquí y nos gustaría que tú vengas. No te dijimos que te afilies, sino como invitado.
Ok. Entonces, si usted sale no va a durar nada.
Mira, lo que sí es importante... Yo siempre he defendido lo que nosotros nos hemos comprometido. Siempre hemos entrado a la bronca sobre los diferentes...
Explíqueme cómo un cuadro de izquierda orgánico va a aceptar que Daniel Urresti, asesino de periodistas, violador de derechos fundamentales, sea por Luna, que es el candidato presidencial, proclamado como su ministro del Interior. ¿No es para salir corriendo?
El asunto ahí, creo, es una perspectiva que se está planteando porque lo que ha dicho el doctor José Luna es que en el hipotético caso, ¿no?, que es probable que se dé, en una segunda vuelta sale victorioso. Ajá. Y su ministro del Interior sería Daniel Urresti.
¿Y a usted qué le parece?
Mira, independientemente de las responsabilidades que han podido ver, y usted como abogada sabe muy bien, cuando hay ciertos vacíos...
fue condenado, pues, condenadísimo,
exacto, pero,
asesinato.
Los temas, yo no quiero entrar al detalle bastante porque desconozco el expediente a profundidad, lo que sí es importante aquí y lo que sí yo veo, creo que lo que Luna está viendo... es que está tomando con mucho interés el tema de seguridad ciudadana.
Está llevando a la esposa de Urresti.
Pero en el tema de seguridad ciudadana...
Sí, pero este señor fue un desastre cuando fue ministro del Interior.
Bueno.
Un desastre.
Pero
era también muy bueno en relaciones públicas, ¿no? Gritaba, todo eso muy bien. Para el grito, buenísimo. Pero ¿cómo un hombre de izquierda como usted, con valores comprometidos, con la vida, ¿no?, con la dignidad de las personas, porque la izquierda proclama eso, por lo menos... ¿no es cierto? Va a llevar a Daniel Urresti abanderado.
El tema es, yo no llevo, pero acá lo que hay que determinar es, yo soy en calidad de invitado. Yo tengo independencia en mi postura, yo puedo discrepar a cualquier nivel.
Mire, usted lo invita a una fiesta, está bien, sirven ají de gallina y a usted no le gusta, bueno, no come. Perfecto. Pero si el dueño de casa comienza a romper las botellas, y usted se retira de la fiesta, pues, ¿no?
Pero entonces
hay, o sea, una cosa es no comer lo que te sirve, claro, pero, y otra cosa es estar en un sitio que se pone peligroso.
Lo que sí es importante, creo, es que en todo momento en tema político, Rosa María, siempre se evalúa. Siempre se evalúa. Y nosotros estaremos atentos.
A ver, ¿usted pero en este Urresti?
No, en este momento nosotros estamos más enfocados en el tema de la campaña. Y en el tema de la campaña...
¡Este es el tema de la campaña!
Pero en el tema de la campaña, lo que nosotros sí vemos de manera muy concentrado es el actuar de los candidatos, tanto senadores, diputados, Parlamento Andino y la plancha presidencial. Sí, yo creo que en la plancha presidencial hay una, para nosotros, desde nuestro modo de ver, hay una capacidad de consensuar diferentes sectores. ¿Que es bien un poco complicado? Sí.
Yo sé.
Pero...
No, el señor tiene, como dice, un coworking. Es una oficina compartida. Hay sitio para todos, hay cafecito, todos nos podemos llevar bien. Pero Urresti, ¿no le parece mucho?
Bueno, pero lo importante es aquí, las miradas son, digamos, válidas de los diferentes sectores, pero al final de cuentas la que va a determinar es la población.
No,
yo
no,
creo que,
obviamente.
Porque hay un sector, porque hay que ser serios aquí, hay un sector que aprecia a Urresti de manera positiva, claro, porque hay que ver que a nivel en Lima, en la campaña, quedó en el segundo lugar.
Ya sé, pero los principios son los principios.
No. O sea, lo que estamos viendo acá son los resultados, claro, y es el escenario. Si yo, por ejemplo, como partido, Pueblo Consciente, lo llevara, ahí sí el escenario sería totalmente distinto. Entonces, lo que hay que ver es cómo es partidario del partido y nosotros, antes de participar, no sabíamos este escenario, se está presentando ya en el camino. Entonces, de todas maneras, son hechos exógenos de lo que uno puede prever. Entonces en tema político...
Iban a un militar asesino de periodistas. Y usted, por otro lado, tiene unas ideas económicas bien particulares. Yo le quería preguntar, porque cuando fue primer ministro lo hizo, ¿todavía quiere expropiar camisea o ya se le pasó?
Mira, en realidad no es que quería expropiar.
Se paró en el edificio con un papel, en Plumpetrol. Fue terrible.
Lo que nosotros hemos planteado es que nos podamos sentar Perú Petro, uh-huh, o sea, encabezado por la PCM y el consorcio camisea, con el propósito de poder sentarnos y conversar una posible renegociación de la condición.
Pero ya cambió, porque yo me acuerdo su comunicado era la nacionalización de camisea.
Voy a permitir. Entonces, sentarse y renegociar. Si es que esa renegociación no prosperaba, venía la opción de nacionalizar. O sea, ese era.
¿Usted sabe que la renegociación, cuando el Estado renegocia, siempre sale perdiendo el Estado, ¿no? Todas las adendas son renegociaciones.
Depende quién, ¿no? Pero en este caso
entonces,
nosotros...
Si no funciona, se renegocia y queda el contrato vigente.
Pero la renegociación...
O respetas los contratos o eres Rafael López Aliaga, una de dos.
No, pero la renegociación es importante. La renegociación es permanente.
Los contratos siempre se renegocian, por eso hay adendas.
Exacto. Entonces, lo que nosotros hemos planteado es renegociar.
Usted se paró ahí diciendo vamos a nacionalizar.
Bueno, lo que nosotros hemos dicho es una opción alternativa siempre y cuando que esta renegociación no tendría resultados, ¿no?
Así. ¿Y Petroperú, Luna, está de acuerdo en seguirle metiendo plata?
Lo que sí hay que entender en Petroperú es que Petroperú no puede, o sea, a ver.
Es un proyecto fracasado. Si fuera privado, ya lo hubieran cerrado.
Rosa María, le explico lo siguiente. ¿Por qué no va a Santa Rosa? ¿Por qué no va a Contamana? ¿Por qué no va, por ejemplo, Prima, Repsol? ¿Por qué? Porque para ellos es un fracaso ir ahí. O sea, ¿correcto? Ahí cualquier empresa va a perder, ¿correcto? Pero Petroperú, como es empresa del Estado, está obligado a ir.
¿Pero se da cuenta del desastre?
Entonces, el desastre está en el tema administrativo. O sea, ¿qué criterio hay de que tú mandes a una empresa nacional a perder y después cuestiones? O sea, por favor, lo que ahí tenemos que hacer es que una vez ya tu empresa nacional vas a ir, pero ojo, la subsidia no la empresa, sino la subsidia el Estado. Entonces, como empresa del Estado...
¿Qué es lo que estamos, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Entonces, gastando millones de millones de millones.
Entonces, yo como empresa nacional, digo, un momentito, yo voy a ir, pero el costo va a ser tan igual. Porque a mí... llevar y todo.
No, no es negocio, no es negocio, no va, pues. Entonces, mire, esa platita...
Pero tú no puedes, dejar abandonar, Rosa María, a la gente, a la población.
Estamos de acuerdo. Entonces, ustedes han abandonado...
En los costos,
señor Bellido, su Congreso ha abandonado a 15.000 estudiantes de beca 18 para andar financiando Petroperú.
No, pero acá lo importante es que Petroperú atiende... a los mototaxistas, atienden las zonas más aisladas. Por supuesto, la gente hace cola en Petroperú. Y es más, si Petroperú no estaría y si la refinería Talara no entra en operación al 100%, ¿quién entraría en ese mercado? En negocio redondo.
Nos tenemos que ir porque me han pedido que ya vayamos cortando el tiempo. Yo me río siempre mucho con usted. Quiere regalarle 4 UITs a todos los que aportan a la ONP. Es carito su proyecto.
No, en realidad lo que nosotros estamos planteando es la evaluación por parte del MEF, la posibilidad de dotar un retiro, porque los aportantes
y además también,
no han recibido absolutamente un solo centavo.
Porque ellos decidieron aportar a la ONP, y es un sistema colectivo.
Pero es su dinero. Pero a ver, ¿a quién le ha apoyado un año?
No es su dinero. Pero, ustedes decidieron que la colectivización de los fondos será mejor.
No.
Si tú quieres vivir en el colectivismo, no es tu dinero.
No, pero independientemente de la colectivización, el Estado lo tiene identificado. Cada aportante, ¿cuánto de fondo tiene?
No.
Y devolver... No, sí lo tiene.
O sea, tiene cuánto has dado, claro, pero no cuánto es tu fondo, porque fondo.
Claro, pero lo que acá se está viendo es cuánto tú has aportado. Lo que tú has aportado, te devuelvo. Eso es lo que nos estamos pidiendo. Ya. Pero hay mucha gente que ha aportado 1 año, 2 años. Esa gente que ha aportado 10 años, ¿cuánto de pensión recibe?
Nada.
Prácticamente nada. Entonces, para ellos recuperar, aunque sea 5 soles,
está bien.
Es producto de su esfuerzo.
Y el Ministerio de Cultura del Cusco, bien demagógico.
Bueno, nosotros no lo hicimos. El anterior Congreso lo aprobó y lo promulgó para que la ley está ya
publicada. Era una declaratoria de interés nacional.
Pero nosotros como Cusco también tenemos esa postura y es lo que nosotros estamos planteando.
Bien demagógico, ¿se ha puesto?
No, de ninguna manera, porque esa es una deuda pendiente con la región del Cusco.
¿Por qué no hay deuda pendiente con la región de Ica, con la región Ayacucho, con la región de Loreto?
Pero, ojo, Cusco es el que en materia de turismo aporta a este país... El mayor flujo económico. No hay a ninguna región que existan más de 40 vuelos diarios, Rosa María.
Ya lo sé, pero por eso es Ministerio de Cultura, no de Turismo.
No,
de Cultura.
Cultura. Pero si no hubiera los vestigios.
Ya sé, pero la cultura es todo el Perú.
No, yo entiendo.
Yo sé que ustedes creen que son el ombligo del mundo, pero. Es cultura. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Rosa María, muchas
gracias por haber venido.
Y no se olviden, pues, el 12 de abril, todas las personas, los amigos, de poder optar por Guido Bellido, por el PUCA, escribir el número 5 y marcar la P.
Ahí nos vemos.
Muchas gracias.
Gracias a usted. Nos tenemos que ya, ahora sí, no tengo que mandar ningún corte, ningún bloque, solamente recordarles 3 cosas. Si han llegado hasta acá, me dan un like. Que hace 2 horas que estoy trabajando, por Dios. Y ha pasado mucha cosa en el Perú en los últimos 2 días. Y, por supuesto, compartan el programa. Y no se olviden de suscribirse a todas las redes de la República. Anoche hemos hecho un programa muy divertido. Todos los conductores de la República, si no lo han visto, véanlo, analizando cómo fue elegido el señor Balcázar. Se transmitió ayer, pero está en todas las redes sociales, lo pueden buscar. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.